9 menos 25 minutos de la mañana y hoy estamos con María Guijarro. Ella es diputada por Vizcaya del Partido Socialista de Euskadi, allí en el Congreso. María Guijarro, ¿qué tal? María, egunon.
Egunon, buenos días, Koldo.
Bueno, María, acaban de arrancar ahora mismo la campaña electoral de las elecciones europeas. ¿El gran problema o con qué van a tener que luchar los partidos? ¿Contra la abstención, contra la motivación o la no motivación de los votantes?
Bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es que se entienda la importancia de estas elecciones. Es verdad que en Euskadi venimos de un proceso electoral que no hemos acabado casi, ¿no? Pero ese es nuestro reto, yo creo, ¿no? El intentar explicar lo que se decide en Europa, lo que nos afecta lo que se decide en Europa y lo importante que es, en nuestro caso, tener partidos progresistas de izquierda fuertes, sólidos, coherentes, con una política feminista, verde, de izquierdas, que esté presente en Europa, porque tenemos ese gran peligro que parece que las encuestas auguran en toda Europa, que es ese auge de la ultraderecha.
Sí, que es lo que parece que va a suceder, ¿no?, si esto sigue así.
Bueno, vamos a ver si lo contrarrestamos. Eso es nuestro reto, es afrontar y confrontar los dos modelos. Los modelos de una Europa que tiene que seguir avanzando, que es una Europa que quiere construir un espacio en paz, en libertad, con una mirada muchísimo más progresista, con una mirada a esa Agenda 2030, a construir todo en torno también a esa transición energética y ecológica que tanto nos hace falta, o volver a esos clichés y no tantos clichés y esas políticas que ya se están poniendo en marcha en algunos países de Europa de ultraderecha y derecha extrema.
¿Se va a plantear o se van a plantear estas elecciones, dicen algunas formaciones, casi como un plebiscito a Pedro Sánchez?
Hoy todas se plantean últimamente como un plebiscito a Pedro Sánchez. Las autonómicas, las municipales, las de Euskadi, las de catalanas, todo, ¿no?, se plantea como un plebiscito. Yo lo que quiero decir es que creo que la política en cada nivel tiene su importancia, la municipal y la foral en nuestro caso tiene una gran importancia. La autonómica la acabamos de demostrar ahora, hace unas semanas. Vamos ahora a pensar en Europa, seguimos haciendo política en España. Creo que todo tiene que ir en coherencia y nosotros en eso somos muy coherentes y ahí vamos a seguir. No sé si es un plebiscito para algunos o para no. Nosotras vamos a poner encima de la mesa, además tenemos una gran candidata, es una mujer a la que yo he conocido estos 4 años y medio de legislatura, casi 5, en las tareas que ha tenido, en ese peso que ha tenido súper importante en Europa con toda la transición energética y la transición verde, que podría ser una gran comisaria europea y espero que así sea y además que tengamos un magnífico resultado, que también tenemos otra vasca en las listas, que tenemos a la ex vicelendakari.
Bueno, pues sí, está en la campaña electoral que arrancaba aquí en Euskadi, precisamente. Bueno, haciendo mención al propio gobierno, claro, lo que se va a incidir, lo que se está incidiendo en el día de hoy es la fragilidad con la que este gobierno se está manejando, ¿no? Porque no parece que ni siquiera entre los socios de gobierno pues se lleguen a acuerdos en algunas materias que pueden y son relevantes, de hecho.
Bueno, yo creo que los periodos electorales y las campañas electorales marcan mucho algunas de las cuestiones en política nacional y cada uno decide en su momento qué es lo que quiere hacer, mirando o no desde un punto de vista mucho más electoralista. Y creo que es lo que está pasando, lo que ha pasado esta semana, sinceramente.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenía salir del suelo para que no les convenciera a los demás? ¿Falta diálogo, María? ¿Ha faltado cocina?
Esa ley del suelo llevaba 6 meses de trabajo. Técnicamente es una norma muy buena. Tenía el apoyo de la academia, de la universidad, tenía el apoyo de la arquitectura, del mundo de la arquitectura, del mundo de la construcción. Había sido demandada por la Federación Española de Municipios y Provincias, por ayuntamientos, por comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular. Y lo que intentaba, y además que es una ley necesaria, porque siempre hablamos del acceso a la vivienda digna, y ahí estaba también, que hablaba y que habla de una nueva movilidad, que habla de la protección del medio ambiente, que habla de espacios amplios para la convivencia desde el punto de vista también de la Agenda 2030, y que lo que habíamos pedido era sentido de Estado con este asunto. Bueno, no ha podido ser. Los partidos pequeños, bueno, ellos dicen que no ha habido negociación. A mí me consta que eso sí ha habido. Y el otro partido grande de la oposición, pues oye, yo creo que no ha tenido sentido de Estado de verdad y que ha intentado una vez más hacer daño al gobierno. Pero es que no hace daño al gobierno, hace daño a la sociedad en general, porque, insisto, era una buena ley y una ley necesaria además.
Y en este caso, los partidos del gobierno, incluido por ejemplo Sumar, por ejemplo, que está en el gobierno con el Partido Socialista, ¿dieron el visto bueno en el Consejo de Ministros y luego fueron atrás, se echaron atrás en el Parlamento?
Así es, así es, así es. Esto se aprobó en el Consejo de Ministros y cuando se lleva al Parlamento, bueno, pues se vota otra cosa. Bueno, ellos sabrán, es su responsabilidad, no la nuestra. Nosotras seguimos trabajando. Yo me consta que la ministra Isabel Rodríguez ha estado ahí día y noche trabajando esta ley, insisto, con todo el sector, con la academia, con la arquitectura, con la construcción, con la Federación de Municipios y Provincias, con comunidades autónomas, incluidas del PP, que le pedían, por ejemplo, la de Galicia, cuando todavía gobernaba Núñez Feijóo, que era una ley muy necesaria. Bueno, cada uno es responsable, ¿eh?, de sus actos y de sus votos. Yo entiendo que ahora va a tranquilizarse un poco después del 9 de junio y vamos a ver si podemos seguir trabajando en este asunto.
Y también la otra, la ley que quería abolir la prostitución o quería perseguir a los proxenetas.
Mira, esta es una, para mí ha sido una de las decepciones que he tenido mayores en la legislatura, ¿no? Es una ley, es muy necesaria, de verdad. Pero yo, mira, quiero decir algunas cosas sobre esta ley. Yo creo que el otro día, el martes, perdimos para ganar. Perdimos para ganar, porque es verdad que no conseguimos la mayoría, pero tampoco la conseguimos la primera vez que presentamos la ley contra la violencia de género. Y yo me siento muy orgullosa de haber presentado esta ley contra el proxenetismo, porque lo que perseguía, lo que pedía la ley era eso, ¿eh? Era perseguir al proxeneta, a los locales donde se prostituye a mujeres, a los proxenetas que se lucran de estas mujeres prostituidas y a los puteros, con todas las letras, a los puteros. Eso es lo que perseguía este texto del proyecto de ley. Eso es lo que perseguía. Y sinceramente, quiero decir, cada uno es responsable de lo que se dijo en tribuna el otro día. De lo que se dijo en tribuna el otro día. Yo estoy muy orgullosa de que el Partido Socialista haya sido tan firme con este texto, como ha sido también con un texto que se presentó para el tema de trata. Y vamos a empezar a debatir bien qué es ser feminista y qué no. Desde mi punto de vista, es incompatible ser feminista con no penalizar el proxenetismo. Me parece que es absolutamente incompatible. Y allí, cada grupo que se subió a tribuna dijo cosas muy diferentes. Hablaron de todo. El Partido Popular, por cierto, hace menos de un año, aprobaba este asunto en comisión. Yo trabajé en ese debate en la comisión y se votó a favor. ¿Cuál es la cuestión ahora? ¿Que estamos otra vez en campaña electoral y que sabes que vas a hacer daño al gobierno? Que no se equivoquen. A quien hacen daño es a todas esas mujeres, a las miles de mujeres prostituidas, que no tienen libre elección, que no tienen libre elección. De y yo estoy muy orgullosa de ser abolicionista, ¿eh?
De todos modos, María, también había quien señalaba, por ejemplo, otros aspectos, ¿no? Que era una ley muy punitiva, pero que no contemplaba procesos de acompañamiento precisamente para las mujeres. No les daba alternativas si se cerraba esto de la noche a la mañana.
Eso no es verdad, eso no es verdad. Está el plan Camino. Ha habido en los 2 años últimos 12 millones de euros ya invertidos. Y lo que se intenta, por supuesto, jamás victimizar y penalizar y castigar a las mujeres prostituidas, jamás se perseguía eso. Porque donde están ahora es en la situación más vulnerable, la que pueden estar, donde son mercancía. Lo que consiste es utilizar su cuerpo mediante precio, donde el viejo privilegio masculino de acceder a su cuerpo se hace mediante precio. Y yo, sinceramente, en contra absolutamente de eso. Se nos acusó también de no haber hablado con las mujeres. Hemos hablado con esas mujeres. Lean a Amelia Tiganus. Escúchenla. Hablen de ese despojo de dignidad que intentan hacer con las mujeres prostituidas en este país.
Lo que pasa es que también hay aspectos, María, que lógicamente son transversales, incluso va esta propia ley que planteabas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la ley de extranjería, habida cuenta de que muchas de las mujeres involucradas en la trata, etcétera, y que incluso son forzadas a la prostitución, pues resulta que están en una situación irregular. Y claro, si no se da solución por un lado, es muy complejo, ¿no? También que se les pueda,
sí,
se
pero
les pueda
habrá que empezar.
Enderezar ese camino, ¿no? Sí.
Sí, sí, pero una cosa no quita la otra. Es un punto de partida. Además, era una toma en consideración. Era una toma en consideración para abrir un debate. Para abrir un debate. Y ese debate no se va a producir por ahora, porque los grupos dicen no ha habido negociación y queremos otras cosas también. Este es el punto de debate, donde lo que se hace en esta ley era, insisto, castigar y perseguir al proxeneta, los locales, los proxenetas y los puteros. Eso es de lo que hablaba esta ley, de lo que hablaba este inicio de trabajo en esta ley. Pero también quiero decir, en tribuna el otro día, grupos de izquierda hablaron de la prostitución como trabajo sexual. Hablaron como la prostitución como trabajo sexual. Y yo digo una y otra vez que la prostitución no es un trabajo, es una esclavitud, la esclavitud más antigua del mundo. Y que el uso sexual del cuerpo de una mujer en la prostitución es un acto de poder machista y de violencia machista, y no es un trabajo sexual. Y eso se dijo en tribuna el otro día,
sí,
por parte de grupos de izquierda.
Sí, es cierto que muchas veces es que hay posiciones que se debaten entre lo que es la abolición de la prostitución y otros que creen que es una vía que podría regularse, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí quedarían muchas lagunas, muchas fallas, porque también es lo que quieren precisamente los proxenetas, que se regularice. Lo digo porque así tienen el negocio ya legalizado.
Pero que vamos a ver cómo vamos a regular. ¿Cómo vamos a regular? Como además se hizo en la anterior legislatura, se hizo una propuesta incluida de incluir el trabajo sexual en el régimen especial del Estatuto de los Trabajadores. Eso se propuso por parte de un grupo de izquierda en la anterior legislatura. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De patriarcado y de machismo? ¿O de qué estamos hablando? ¿Ser prostituta es una profesión? ¿De verdad? ¿Es una profesión? No, lo que tenemos que hacer es trabajar para esas miles de mujeres vulnerables que están siendo prostituidas, que lo que se hace es que se inscriben sus cuerpos en el mercado. Y eso es atentar sí, sí o sí contra los derechos humanos de las mujeres. Y no vale mirar para otro lado y decir que nos faltan otros temas. Claro, y seguimos trabajando y teníamos un texto de trata también, que también está en marcha. Pero las excusas de mal pagador a mí no me sirven, ¿eh?
¿Volverán de nuevo, volverá esa ley otra vez a la palestra una vez que pase esta confrontación política?
Yo no lo sé. Yo lo que estoy convencida es que España es un país cada vez más feminista y yo creo que veremos en algún momento la abolición de la prostitución. Sí, creo que sí.
Bueno, pues ese es uno de los puntos. Por cierto, y ya para terminar, María, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no sé, ¿hasta qué punto han traspasado ya las líneas de la decencia política? Cuando se habla, por ejemplo, de que tú mata que te doy una comunidad, tú mata que te doy un Estado.
Bueno, es que no sé ni por dónde empezar con este asunto, ¿no? Ayer lo veía. Pues es que la primera cuestión es, ¿de qué estamos hablando? Es repugnante, son inaceptables las declaraciones en sede parlamentaria de la presidenta Ayuso, que también me sorprende mucho que siempre en la Comunidad de Madrid, en los plenos de control o en los plenos ordinarios, en la Comunidad de Madrid se habla de todo, excepto del trabajo en la Comunidad de Madrid y lo que afecta a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid en la gestión diaria de una comunidad tan importante como es la Comunidad de Madrid, con más de 5 millones de habitantes, ¿no? Yo creo que acusar al Partido Socialista en este caso, ¿no?, de incitar a ETA a matar, a premiar a ETA con una comunidad, ¿con qué? Con una comunidad autónoma, dijo, ¿no?
Sí, sí.
Y luego mezclar ETA, Hamás, Israel. Miren, yo creo que lo hemos dicho y los vascos y las vascas lo sabemos, ¿no? El fin de ETA fue sin contrapartidas políticas, fue un triunfo del Estado de democracia, del Estado de derecho, donde todas las instancias presionamos y trabajamos para que ETA dejara las armas. Y eso es lo que ganamos. Una paz a la que le queda recorrido, efectivamente, y le queda un trabajo por la convivencia y por una memoria que deslegitime la violencia que se ejerció. Pero no hubo contrapartidas de ningún tipo, y menos una comunidad autónoma. De verdad que la ciudadanía no se merece, no se merece este tipo de política que se ejerce en algunos momentos, la
Bueno,
verdad.
ni las víctimas, ¿no? Evidentemente. Claro,
Hombre,
las
por
víctimas que
favor,
se les diga
hombre.
eso, ¿no? Tú que
Hombre, y
tú que
seriedad y respeto,
has tenido la oportunidad de estar además durante muchos años acompañándolas precisamente,
Hombre.
¿no?
Hombre, es
Tendrá que
que es
estar
terrible, de
horrorizadas en
verdad.
estos momentos, ¿sí?
Es terrible. Y el manoseo de las víctimas constante es repugnante, de verdad, es repugnante. Cada una tiene su dolor, su manera de llevar el duelo. Insisto, yo creo que nos queda un camino ético por recorrer en Euskadi y en España, por parte de algunos que no han reconocido que la violencia no fue legítima para conseguir ningún fin político, porque así es, y no lo consiguieron. Están ahora algunos de los que estuvieron muy cerca de esa gente, están ahora en las instituciones políticas y tienen todavía un recorrido ético que hacer. Pero de ahí a lo que se dijo ayer en sede parlamentaria en Madrid, creo que va un trecho, la verdad.
Pues María Guijarro, diputada del Partido Socialista de Euskadi en el Congreso, gracias por compartir este rato con nosotros, María. Estaremos en contacto.
Venga, hasta
Vale,
luego, buenas tardes,
agur,
buen día.
María.
Hasta luego, Agus.